calor hasta fundir el techo con el suelo. Cada vez se encoge más la habitación, caen las moscas a mis pies.
Es muy probable que la mayoría de nuestros oyentes tuvieran un primer contacto con este grandioso continente gracias a diferentes películas como Memorias de África. Y recuerden la escena en la que Robert Redford le lava el pelo cariñosamente a Meryl Streep. Qué bonita escena. Otros oyentes, quizá más jóvenes, puedan en cambio tener en la memoria ese culminante momento en el que Rafiki alza el recién nacido Simba frente a todos los animales de la sabana y lo presenta como el futuro Rey León. ¿Le recuerdan? Y es que el continente africano del que hoy hablamos se nos ha presentado gracias al cine de forma idílica en muchísimas ocasiones, aunque esto no suele ser lo habitual, ya que por lo general lo que hemos presenciado desde la distancia sobre este lugar nos ha dejado el corazón roto e encogido en más de una ocasión. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por África, vamos a hablar sobre lo bello y lo no tan bello de un continente sobre el que creemos conocer mucho y en verdad la información que nos llega es bastante limitada, sesgada, probablemente manipulada también. Y este pequeño viaje lo vamos a hacer, siempre es un privilegio, junto a Maider Pérez de Heredia. ¿Qué tal, Maider? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandra.
Bueno, colaboradora de este programa, politóloga, socióloga y experta en migraciones. Y nos vas a guiar en una visita a una de las ciudades más fascinantes del planeta, Maider. Cuando hablamos sobre África, las imágenes que quizá llegan a nuestra mente, decíamos, parecen presentar una dicotomía bastante extrema. Por un lado, nos acordamos de esos paisajes tan evocadores, tan cautivadores que estábamos diciendo, ¿verdad? Esas memorias de África que hemos visto gracias a los documentales de la naturaleza, del cine. Pero, por otro lado, pues es inevitable recordar también imágenes devastadoras y de gran sufrimiento humano, que ya no sé si nos hemos hecho insensibles a todo esto.
Posiblemente, y cada vez más nos estamos insensibilizando con estas imágenes. Yo inevitablemente, cuando pienso en el continente africano, me viene a la mente la imagen del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, que cuando estuvo en Sudán fotografiando las consecuencias de la hambruna del 93, seguramente muchos oyentes se recordarán la imagen de ese niño que está siendo acechado por un buitre, ¿no?
Famélico.
Sí, famélico.
Sí.
Esa foto ganó un Pulitzer y años después Kevin Carter, por todo lo que había visto en el continente africano, se suicidó. Y África, la verdad es que es un continente de contrastes. Como dices, es un lugar donde la geografía, donde la naturaleza es absolutamente cautivadora, pero luego a sus espaldas pues tiene una historia, la gran mayoría de los países africanos, por no decir todos, una historia triste, oscura, sangrienta y de mucha violencia. Yo afortunadamente he tenido la suerte de visitar varios países y sin lugar a dudas uno de estos países de gran, un país de gran contraste es Ruanda, porque Ruanda, seguramente muchos se acordarán, que sufrió uno de los genocidios más violentos de todos los tiempos, en el que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en el periodo de 100 días. El contraste está que cuando vas ahora mismo a Ruanda y a Kigali, es una ciudad fascinante, es una ciudad súper desarrollada, es un país que tiene una estabilidad económica, un país floreciente en todos los sentidos, pero existe ese contraste. Y una de las cosas que a mí sí me llama la atención cuando hablamos de estos contrastes es que generalmente hablamos de la naturaleza como lo único bello que hay en África. Como si en Europa no nos hubiesen enseñado a apreciar los rasgos físicos bellos que tienen las personas procedentes de diferentes lugares de África, los rasgos culturales, apreciar la gastronomía, el arte. Al final vemos la naturaleza, pero lo que es la cultura, el aspecto cultural, todavía nos cuesta creer que hay personas bellas procedentes de África. Nos cuesta ver, apreciar el arte, la música, la moda que proviene de África.
Claro, creo que sí. Se podría argumentar, Maider, que la razón de que esto sea así, de que no seamos capaces de ver o apreciar las distintas culturas africanas en Europa, tiene mucho que ver con la terrible huella que hemos dejado los europeos en el continente, que posiblemente sea además uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Y lo sigue siendo, lo seguimos viendo, ¿no?
Y lo sigue siendo, efectivamente. Hay un enorme desconocimiento sobre lo que pasó, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, que lo que hicimos los europeos en las diferentes colonias que tuvimos en África. Sin lugar a dudas, uno de los episodios más terribles que se puedan recordar y que desconocemos es lo que hizo el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo, que se cree, porque no hay cifras oficiales, que en el periodo de 20 años se asesinó a más de 13 millones de personas. Leopoldo II instauró un modelo de trabajo en el que si no se trabajaba al ritmo que él demandaba, los trabajadores pues iban a por los hijos de estos trabajadores, les amputaban algún miembro, el brazo, la mano, lo que fuera, y les hacían que se colgasen estos miembros en un collar. Y estas son imágenes que vienen de esta época imperialista europea en África. Y yo personalmente pienso que no hablamos y profundizamos lo suficientemente en este periodo, porque creo que los valores sobre los que se sustenta la Europa actual, la dignidad humana, ¿no?, los derechos humanos, se derrumbarían. Y por eso cuando se habla de África se habla como si fuera un ente indivisible, como si fuera un único lugar y no un continente formado por 54 países con realidades múltiples y diversas. Y esto se ignora, no se habla con rigor. Y esto debe cambiar, porque tenemos ahora más que nunca una facilidad para acceder a la información que está siempre en nuestra mano, que es el móvil. No podemos hablar de economía africana y poner en el mismo bote la economía de Eritrea con la economía de Sudáfrica, ni el papel de la mujer en África y poner en el mismo nivel lo que está pasando en Ruanda con el empoderamiento femenino y la situación de violencia sexual a la que se exponen las mujeres en la República Democrática del Congo. No es lo mismo. Tenemos que ser más rigurosos.
Y además, otro punto muy importante, Maider, que quieres destacar hoy aquí en Radio Vitoria, es que cuando hablamos de África también seguimos hablando de forma paternalista.
Por supuesto, eso sigue ocurriendo. Yo creo que es algo innato al ADN europeo, hablar con pena y compadecernos continuamente, y en parte viene por ese desconocimiento que tenemos sobre las realidades que ocurren en África.
Y hay muchos africanos entre nosotros que viven en Vitoria
Sí. Hace
muchos años y que aportan a nuestra sociedad. Y al hablar de la inmigración procedente de diferentes países africanos, también es habitual que se mencionen las cifras, los continuos debates que se tienen en diferentes órganos o instituciones europeas, la crisis que aparentemente esta inmigración está creando, pero rara vez se mencionan las causas y no vamos al origen del problema, aquello que empuja a miles de personas a abandonar sus hogares y a arriesgarlo todo. Pongámonos en el pellejo de alguien que tiene que dejarlo absolutamente todo, incluso a veces a su familia.
Por supuesto, y esto no va a cambiar, y esto no va a cambiar precisamente porque ahora mismo hay un término muy desafortunado en el ámbito político que se menciona continuamente, que es el efecto llamada. Y a mí este término me da mucha pena y, como digo, me parece muy desafortunado, porque ninguna persona del mundo se va a exponer a embarcarse en la ruta más peligrosa que existe, exponiéndose a ser presa del tráfico de órganos, la trata de humanos para la explotación sexual, y luego se va a subir a un cayuco en situaciones precarias porque el político de turno se sube a un atril aquí en Europa y dice que va a regularizar tantos inmigrantes en situación irregular. Eso no ocurre, eso no tiene ningún sentido. No hay un efecto llamada, hay un efecto salida, y no indagamos en las razones de esa salida. No somos conscientes de cuál es la realidad particular de cada país en África. No nos centramos en la violencia, en los conflictos. Ahora mismo ya no se habla ni siquiera de las mafias, que tienen una influencia tremenda en diferentes lugares de África. No hablamos de la pesca ilegal y masiva que está afectando de forma dramática no solo a la gente que se dedica a la pesca en lugares como Gambia o Senegal o Liberia, sino que está afectando a las necesidades nutricionales de esta población.
Los refugiados climáticos que están ahí también.
Por supuesto, el debate climático ahora mismo está a la orden del día con esta conferencia que ha habido en Azerbaiyán, pero solo está a la orden del día cuando hay este tipo de conferencias o cuando pasan cosas tan trágicas como la de Valencia. Y la realidad es que se estima que en el año 2050 va a haber alrededor de 140 millones de refugiados climáticos. 85 millones de toda esa cifra tan grande van a venir de África, de lugares como Mozambique, Nigeria, Sudán, Somalia. Y yo creo que una persona, cuando no tiene que comer ni cómo trabajar, ni dónde vivir, abandona su hogar. Y los refugiados climáticos son una realidad, pero aquí automáticamente decimos que hay un efecto llamada y ahí se acaba la conversación. No vamos al foco del origen.
¿O qué hacemos cuando llegamos allí a sacar el coltán? ¿En qué condiciones trabajan esas personas? Ese coltán que luego está en nuestros teléfonos móviles, ¿no? De última generación y último modelo.
Exactamente, el coltán, el caucho, los diamantes, el oro.
¿Y cómo China está actuando también en diferentes lugares de África?
Lo de China, esto daría para un programa palabra, me entero, sí. Porque es una manera de neocolonialismo que es algo que está, por un lado, beneficiando mucho al desarrollo de diferentes lugares de África, porque obviamente lo que hace China es dar una ingente cantidad de dinero, prácticamente con intereses mínimos, para el desarrollo de las infraestructuras de países que necesitan, ¿no?, desarrollarse. ¿Qué pasa? Que esto se hace, esto es un arma de doble filo, porque lo que está haciendo China es que luego condicione la política internacional. De hecho, antes de 2008 había 30 países africanos que reconocían Taiwán y tenían relaciones diplomáticas con Taiwán. En la actualidad solo Eswatini, que antiguamente se conocía como Suazilandia, tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto también se ha visto reflejado en los votos que hay en las Naciones Unidas.
Maider, hoy estamos mencionando la desinformación y la perspectiva generalista que se usa para hablar sobre el continente africano. ¿Pero cómo se puede combatir? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta visión tan poco rigurosa?
Pues yo en este sentido igual soy un poco controvertida, Alejandra, pero yo creo que no
tengo... Sabes que puedes decir lo que quieras, lo sí. vas a contar muy bien.
Yo creo que cuando se trata de temas de carácter humano que conciernen a las personas humanas, no tenemos que tomarnos todas las licencias que nos tomamos. No hay que tener opinión sobre todo. Y para tener una opinión y decirla con contundencia hay que tener una formación. Y de la misma manera que yo, por ejemplo, no me opinaría sobre fútbol o sobre ciencia porque desconozco muchas cosas de estos temas, cuando se trata de un tema que afecta a las personas humanas hay que ejercitar la prudencia, hay que formarse, hay que estar bien informado y para no aportar nada, mejor quedarse callado.
Pues no te puedo decir más que estoy totalmente de acuerdo y no quiero que acabemos este ratito de radio, que siempre es un lujo, Maider, de verdad, no es reiterado.
Para mí también.
No es un elogio que de verdad lo digamos por decir, es creo que muy necesario este espacio. Y fíjate en tu experiencia, porque todo esto que nos cuentas es desde una formación muy importante que tienes, pero también desde experiencias vitales. Durante sí. años fuiste azafata de vuelo, lo hemos contado en alguna ocasión, viajaste por numerosos países y hace años, bueno, escribías en un blog que creo que es muy, muy importante también revisar y bueno, si ponen Maider Pérez Heredia blog van a encontrar cantidad de escritos. Y en un 17 de enero del 16 titulaste "No estuviste donde no estuviste conmigo, Elma entre Qatar y Sudáfrica". Ayer me hacías llegar esta... Bueno, este escrito y me decías ahora, antes de comenzar este rato de radio, no sé si es tan triste que igual no debemos contarlo. Yo creo que es muy importante el que lo contemos, Maider, si quieres sí. compartirlo. ¿Qué te pasó? Eras azafata de vuelo y te encontraste, ibas en un vuelo...
A Sudáfrica
y te encuentras una niña de 10 años con sí. un atuendo.
Sí, iba vestida con un atuendo, pues iba con su hijab, era una niña pequeña que estaba frente a mí en el asiento. Yo iba sentada de cara a la cabina. Y bueno, a todos los niños menores de 15 años en los vuelos de la compañía aérea en la que yo trabajaba se les da un kit como para jugar con juegos y diversas actividades. Y bueno, yo me entretuve jugando con esta niña con la que no me podía comunicar porque no hablaba en inglés. Y una niña entrañable, preciosa, muy sonriente. Y me causó una impresión, me impactó muchísimo, me pareció alguien muy especial y con quien tuve una conexión. Esta niña, por lo que supe después, venía de Eritrea, o tenía uh-huh. pasaporte de Eritrea, que es uno de los países más pobres del mundo. Y para mi sorpresa, cuando estaban a punto de desembarcar, yo le dije al acompañante que creía en su momento que era su padre, que me lo había pasado muy bien jugando con su hija.
Le habías dado una chocolatina, sí. al principio la niña era huidiza, no,
sí,
se atrevía,
no se atrevía,
¿no? Ni siquiera a jugar.
No.
Durante 5 horas no
sí,
tomó nada, no bebió, no comió nada.
Nada.
Se le cayó el hijab, ese pañuelo, ¿no?
Sí.
Que llevan en la cabeza,
sí.
porque se había quedado dormida,
sí.
se sobresaltó.
Sí, al darse cuenta.
Rápidamente se lo volvió a colocar y le dices a esa persona que creías que era su padre.
Le digo que me lo había pasado muy bien con su hija y su padre me respondió que no era su hija, era su mujer.
Esta es una realidad que es en África algo cotidiano.
Sí, es cotidiano y de hecho hace unos días el gobierno de Colombia incluso prohibió los matrimonios infantiles, o sea que no estamos hablando de algo inusual, estamos hablando de algo que ocurre en el mundo.
Y para tu sorpresa, te acercaste a tu supervisora, le contaste lo sucedido y ella te dijo, mira dónde estás y no te olvides nunca, aquí oír, ver y callar.
Exactamente.
Y todavía resuena en tu cabeza
sí.
esa frase y supongo que la imagen de Elma, ¿no? Esa niña
sí.
de 10 años que tú te encontraste en ese vuelo.
Así es.
Maider Pérez Heredia, muchísimas gracias.
Gracias, Alejandra, un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Adiós.